Cuando se trata de acercarse a Dios, hay que tomar el pecado en serio.
El doctor Tony Evans dice que enfrentar nuestro pecado con honestidad es esencial para restaurar nuestra relación con Dios.
Es el pecado lo que nos mantiene a distancia.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos habla del derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, buscar algo no garantiza que se consiga. Pues bien, hoy el Dr. Evans nos ayudará a encontrar formas de lograr que nuestra búsqueda de Dios sea más fructífera. Acompáñenos mientras abrimos la Biblia en el capítulo 4 de Santiago.
Hay tres cosas que debes hacer, que yo debo hacer para alejarnos del efecto contaminante de este mundo. Número 1, versículo 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Lo primero que debes hacer para no ser un cristiano mundano es someterte a Dios. Era un término militar y significaba ponerse en el rango adecuado. Significaba rendirse ante la autoridad legítima, ponerse en el orden jerárquico correcto. Esta palabra, someterse, se utiliza a lo largo de toda la Biblia. A los cristianos, por ejemplo, se les dice que se sometan al gobierno. Es decir, someterse o ponerse bajo su gobierno en la medida en que el gobierno sea legítimo. Y que requiera cosas legítimas. A una esposa se le dice que se someta a la autoridad de su esposo en la medida en que él se haya sometido a la autoridad de Cristo. A los hijos se les dice que se sometan a sus padres. Siempre y cuando la autoridad parental no requiera rebelión contra Dios. Así que someterse tenía que ver con la alineación. Realinear tu vida bajo Dios. Cuando él llama a un cristiano a someterse, está diciendo, realinéate bajo la autoridad de Dios. Lo primero que necesitas, que muchos de nosotros necesitamos con nuestros autos, es una alineación. Ahora, todos los que estamos aquí hemos hecho alineaciones a nuestros autos. Cuando nuestro auto está desalineado, no siempre se nota, no siempre se siente. Pero una de las formas seguras de saber que tu auto necesita una alineación es revisar los neumáticos delanteros. Porque cuando revisan tus neumáticos delanteros, pueden observar el desgaste, la distribución desigual del desgaste de la banda de rodadura, para determinar que no tienes un problema de neumáticos en sí. Tienes un problema de alineación que es la causa del desgaste desigual de la banda de rodadura, particularmente en tus neumáticos delanteros. Muchos de nosotros hoy estamos mirando nuestras vidas y estamos viendo que nuestra banda de rodadura se desgasta rápidamente. Estamos viendo las líneas de nuestras vidas desequilibradas, desajustadas y desiguales. Estamos viendo más derrota que victoria. Estamos viendo que somos incapaces de afrontar y lidiar con las realidades cotidianas de la vida y por eso pasamos el tiempo cambiando neumáticos. Cada mes o dos sentimos que necesitamos un nuevo neumático espiritual. Quizás lo que necesitas, sin embargo, no es que cambien tu neumático espiritual. Quizás necesitas una alineación. Porque verás, no importa cuántos neumáticos nuevos le pongas a la parte delantera del auto, si la alineación está mal, vas a desgastar los neumáticos nuevos tal como desgastaste los viejos. Puedes cambiar los neumáticos los 52 domingos del año, pero si no corriges tu alineación, seguirás estando desgastado como creyente. Muchos de nuestros matrimonios se están desgastando y piensas que tienes un problema de rodadura cuando en realidad hay un problema de alineación. Muchas de nuestras vidas personales se están desgastando y quieres cambiar los neumáticos. Quieres cambiar de iglesia, quieres cambiar de entorno, pero puede que tengas un problema de alineación. Él dice, realinéate, o para ponerlo en la interpretación exacta del significado de la palabra, reorienta tu posición bajo Dios. Te has desplazado de la autoridad de Dios. ¿Qué significa eso? En la práctica significa decir día a día, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, estoy dispuesto a someter mi deseo a tu deseo, mis sueños a tus sueños, mis propósitos a tus propósitos, mis planes a tus planes, mis esperanzas a tus esperanzas. Es abandonarse por completo a Dios. Hasta que eso suceda, no estaremos alineados correctamente para poder hacer la segunda fase de esto, que es resistir al diablo. A lo que él nos llama es a tomar la decisión de dejar el mundo y ponernos bajo el rango de Dios. Ahora Dios te ayudará, Dios te dará el poder para tomar la decisión, pero lo que Dios no hará es tomar la decisión por ti. ¿De acuerdo? Así que someterse a Dios es una decisión consciente de oponerse al mundo. Que este orden mundial que excluye a Dios ya no tendrá una influencia dominante sobre mi vida. Debes decidir eso como creyente en Jesucristo. Dios te ayudará a hacerlo, pero Él no tomará la decisión de hacerlo por ti. Una de las cosas que necesitamos saber sobre el diablo es que no es invencible. ¿De acuerdo? La muerte de Jesucristo resolvió eso. Él ha sido dejado, como dice Hebreos 2, sin poder. Así que ahora debe vencerte mediante el engaño, porque ya no puede vencerte mediante el poder. Una vez que vienes a Jesucristo, el diablo ya no puede obligarte a hacer nada. Él puede engañarte para que lo hagas. Él puede tentarte a querer hacerlo, pero como creyente en Jesucristo, Él ya no puede obligarte a hacer nada. Así que por eso no puedes culpar al diablo por lo que haces, ¿de acuerdo? En segundo lugar, acércate a Dios. Sométete a Dios, versículo 7. Versículo 8, acércate a Dios. Acercarse tiene que ver con aumentar la intimidad. Tiene que ver con acurrucarse cerca. Significa que si vas a vencer al mundo y convertirte en un cristiano vibrante y fuerte, no puedes tener una relación a larga distancia con Dios. No puedes ser un cristiano a tiempo parcial. No puedes ser un SMO solo de domingo por la mañana. Diciendo que esto debe ser una ocupación de estilo de vida. Debe ser una orientación mediante la cual te acercas. La palabra del apóstol Juan para acercarse era permanecer, estar cerca. Cuanto más te acercas a Dios, más se te pega a Dios, como estar bajo un sol ardiente. Cuanto más tiempo estés bajo el sol, más se te pegará el sol y vas a sudar. Y no tienes que hacer que el sol te haga sudar, solo tienes que estar cerca de él. Y cuanto más cerca estés del sol, se te va a pegar. Él dice, acércate.
El Dr. Evans profundiza en la búsqueda de Dios cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Bueno, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer para acercarme? Mira la segunda mitad del versículo 8. Limpien sus manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo. No puedes acercarte sin tratar seriamente con el pecado. Es el pecado lo que nos mantiene a distancia. Pecado. Limpien sus manos, pecadores. Está hablando de cristianos aquí porque los no cristianos no pueden limpiar sus manos. Necesitan ser limpiados por la sangre de Cristo. Está hablando de cristianos aquí que están actuando como pecadores. Hay una tercera cosa que debes hacer. Humillarte ante Dios. Versículo 10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Aquí hay otra gran promesa. Si te sometes, serás capaz de resistir. Si te acercas, Él se acercará a ti. Si te humillas ante Él, lo cual trae de vuelta el concepto de sumisión, adivina qué, Él te levantará. Nuestro problema es que estamos muy ocupados levantándonos solos. Si te levantas tú mismo, ¿para qué necesitarías a Dios? ¿Acaso te bastas solo? ¿Qué significa humillarse a uno mismo? Significa eliminar todo rastro de orgullo. En la Biblia, los grandes hombres de Dios que fueron exaltados, primero fueron humillados. José fue llevado a Egipto, puesto en la cárcel, y luego se convirtió en rey de Egipto. Moisés fue enviado al desierto y luego se convirtió en líder de Israel. Oh, y David tuvo que pasar tiempo con las ovejas antes de poder ser rey. Tenían que pasar por la experiencia de estar abajo antes de que Dios pudiera confiar en ellos para levantarlos. El mayor maestro bíblico de la Biblia, el apóstol Pablo, tuvo que pasar 3 años en el desierto, humillado ante Dios, antes de que Dios lo levantara. Si quieres que Dios te eleve en utilidad, te eleve en poder, te eleve en victoria, te eleve en fortaleza, tienes que bajar. ¿Por qué? Porque no hay lugar para 2 dioses en este universo. Por eso. Mira, si puedes levantarte a ti mismo, entonces ve y sé Dios por tu cuenta. Pero si no puedes levantarte a ti mismo y estás en desesperada necesidad de Dios, entonces lo que haces es bajar. Bajas. Mira, cuando necesitas misericordia, dices, por favor. Cuando necesitas misericordia, dices, por favor. Te humillas. No hay lugar para la arrogancia cuando hombres pecadores se acercan a un Dios santo y dicen, acércate. Es, acércate por favor, Señor. ¿No lo harás? Debe haber humildad si Dios va a levantarte. Y eso significa la erradicación del orgullo. El ascensor de Dios hacia la cima siempre empieza bajando. Dices, eso es vago. Dame algo en lo que pueda hincar el diente. Él sabía que ibas a hacer esa pregunta. Por eso escribió los versículos 10 y 11. Déjame leerlos. No hablen mal los unos de los otros, hermanos. Le está hablando a los cristianos. El que habla contra un hermano o juzga a su hermano, habla contra la ley y juzga la ley. Pero si juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez de la ley. Solo hay un legislador y juez, el que es capaz de salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Él dice, está bien, déjenme darles una ilustración de lo que significa la humildad. Siempre descubrirás la humildad en cómo hablas, especialmente en cómo hablas de alguien más. Él dice, porque una de las maneras en que jugamos a ser Dios es con nuestra lengua. Una de las maneras en que actuamos como si pensáramos que somos Dios es con nuestra lengua. Porque, dice él, usamos nuestras lenguas para destruirnos unos a otros. Él presenta el pecado de la calumnia como una ilustración de su punto sobre la humildad. Estos versículos no están desconectados de lo que se ha dicho antes. Él está diciendo, humíllate, y eso se reflejará en cómo hablas. Porque en lugar de tener una lengua maliciosa que arrastra a la gente hacia abajo, porque tú mismo ya has bajado y reconocido, si no fuera por la gracia de Dios, estarías acabado. No usas tu lengua para arrastrar a otras personas hacia abajo, porque tú ya estás ahí abajo con ellos. ¿Cómo te atreves a usar tu lengua para calumniar a alguien más? Cuando, si Dios alguna vez usara su lengua, jamás te levantarías. ¿Cómo puedes usar tu lengua y decir que fulano de tal no vale nada? No sirve para nada. Voy a destruirlo. Cuando Dios dice, ni siquiera puedes acercarte a mí debido al pecado en tu propia vida. Si pasaras más tiempo con el pecado en tu vida, tendrías menos tiempo para hablar del pecado en la vida de alguien más. Él dice calumnia, que es hablar mal, calumniar. Es destruir la reputación de otra persona de una manera destructiva o no constructiva. Ahora, permítanme aclarar algo muy rápidamente aquí. Calumniar no significa que pases por alto el pecado, ¿de acuerdo? Juzgar no significa que no lidies con el pecado. La Biblia dice que debes lidiar con el pecado. La Biblia dice en Tito 3:10 que debemos lidiar con el pecado. En 1 Corintios 5 vemos que confrontar al hermano que peca no es calumnia. Calumniar es hablar con otros, menos con él. Calumniar es decir que alguien está en lío sin que se entere, fingiendo que te importa y quieres ayudar. Es querer que otros 300 sepan que se hunde para dejarlo mal ante todos. Y dices, es normal, no veo el problema. Bueno, ahora has quebrantado la ley. La ley es amar a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Los 10 mandamientos son mandamientos de amor. No tener otros dioses significa que el amor debe ser fiel y de una sola intención. Segundo mandamiento, no tener ídolos. El amor debe ser leal. Tercer mandamiento, no tomar el nombre del Señor en vano. ¿Tu Dios en vano? El amor implica respeto y no debe ser superficial. Cuarto mandamiento, recuerda el día de reposo, manténlo santo. El amor exige devoción. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El amor debe someterse a una autoridad legítima. Sexto mandamiento, no matarás. El amor valora al prójimo, no busca su destrucción. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El amor debe ser puro, no profanado. Octavo mandamiento, no robarás. El amor no debe ser egoísta ni tomar lo ajeno. Noveno mandamiento, no darás falso testimonio. El amor es veraz. Décimo mandamiento, no codiciarás. El mandamiento debe ser estar contento y agradecido por lo que tienes. El amor está integrado en los 10 mandamientos. Son los mandamientos del amor expresados de forma negativa. Abran sus Biblias muy rápidamente en Mateo capítulo 7. Esto les da el equilibrio adecuado sobre juzgar a las personas porque han escuchado a gente decir, bueno, la Biblia dice que no juzgues. Bueno, no exactamente. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís se os medirá. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no notas la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí, la viga está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. El problema en la Biblia no es no juzgues, es ten cuidado de cómo juzgas. Verás, porque como juzgues será la base de cómo serás juzgado. Si destruyes a alguien más de manera destructiva, adivina qué. Dios dice que todo lo que va, vuelve. Y aunque necesiten ser corregidos por sus errores, lo cual debemos hacer, y aunque deban ser condenados por sus errores, el juicio siempre debe ser para edificar. Y debe ser con la viga ya removida de tu propio ojo. Porque si tienes un tronco de árbol obstruyendo tu visión, no hay manera de que puedas ver una mota en el ojo de alguien más. Así que arréglate a ti mismo primero antes de juzgar, porque cuando juzgues se te medirá con la misma medida. Ahora, ¿cuál es el problema con el juicio incorrecto? Él te dice en el versículo 12 que solo hay un legislador, el juez. Solo hay un Dios y eres tú, no él. Él está tratando sobre el juicio justo, el juicio bíblico, el juicio claro, un juicio que es humilde. Por eso la Biblia dice, el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Mira, cuando dices, mira lo que hizo fulano de tal, Dios dice, ten cuidado, porque ¿acaso no sabes que eso también es una posibilidad en ti? ¿Acaso no lo sabes? Si hubieras nacido en el lado correcto de la ciudad, bajo el conjunto correcto de circunstancias, ese podría ser tú. Y cuando entiendes que podría ser tú, te humillas. En la Biblia, la historia se cuenta a modo de aplicación sobre dos judíos que fueron al templo. El fariseo dijo: "Te doy gracias porque no soy como los otros hombres." Lucas 18. "Te doy gracias porque no soy inmoral. Te doy gracias porque no soy un ladrón. Te doy gracias porque no soy como esos perros de ahí fuera. Solo quiero darte gracias porque no soy como los demás." Entonces el publicano, el ladrón, entró y se golpeó el pecho, dice la Biblia. Y dijo: "Oh Dios, ten misericordia de mí. Soy un hombre pecador. Ten misericordia de mí. He hecho todas esas cosas y necesito misericordia." Y Jesús dice: "Les diré algo. Ese malvado publicano se fue justificado. Pero ese fariseo se fue condenado, aunque no había hecho ninguna de esas cosas. Porque el hombre que se cree superior será rebajado, pero el hombre que se rebaja será levantado." Usted dirá: "Pero espere un momento, pastor. No me he acercado, no me he sometido. Y he sido un poco demasiado orgulloso. ¿Es demasiado tarde?" ¿Saben? En el fútbol tienen medio tiempo. ¿Saben lo que hacen en el medio tiempo? Entras y pones las cosas en orden. Descubres qué es lo que te ha estado haciendo perder y reajustas tu estrategia. No importa cuántos puntos haya anotado el otro equipo en el medio tiempo, siempre puedes salir del medio tiempo con esperanza. ¿Saben por qué? Porque significa que al menos esa cantidad de puntos se pueden anotar en una mitad. Simplemente ahora es tu turno de anotar. Puede que tu equipo local te haya abucheado porque el otro equipo te tomó ventaja. Pero déjame decirte algo sobre el medio tiempo. En el medio tiempo no escuchas a la multitud, escuchas al entrenador, y sin importar lo que cualquier otra persona esté diciendo sobre ti, el entrenador está diciendo: "Volvamos al campo y ganemos este partido." Jesucristo te está llamando a la segunda mitad. Vivamos la segunda mitad para Dios y no para este mundo.
El Dr. Tony Evans nos anima a asumir un compromiso claro con Dios, independientemente de lo que el mundo nos diga. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Dice el viejo refrán: "Quien no planifica, planifica su fracaso." Pero el lunes, el Dr. Evans explicará que, sin el tipo de planificación adecuado, corremos el mismo riesgo de sufrir una decepción o algo peor. No se lo pierda.